Y en Natagaima, Tolima, las palabras de un sacerdote han causado controversia. Recordémoslas.
Ahora que no adivinan dónde, aquí en Colombia, es la ciudad donde más maricas hay. ¿A dónde es? ¿De dónde salió la reina de los gays? De Natagaima, o sea que los maricas más bonitas, ¿a dónde están? En Natagaima, imagínense eso. Es que tener uno que soportar y ver todo eso, que es que los maricas en desfiles acá, y los niños mirando, y los jóvenes y todo eso. Y anoche no vinieron a misa, pero sí se largaron para allá a ver a todos los maricas allá en el Coliseo. No hubo con una banda para tocar acá, porque todos estaban las bandas allá. Y ganó el de acá, y entonces eso de una vez, eso por la noche, semejante ruido y esa cantidad de motos.
Las palabras del padre Ricardo Zavala, párroco del municipio de Natagaima, en Tolima. Padre, gracias por estar en 6 AM, buenos días.
Buenos días, don Gustavo, ¿cómo le acaba de ir?
Esa es la pregunta.
Un saludo especial a toda la audiencia y a todos ustedes.
Muchas gracias. Le transmito la misma pregunta, ¿cómo le acabo de ir?
No, bien, gracias a Dios, sí.
¿Qué han dicho de sus palabras? ¿Que mucha controversia, padre?
Pues ha habido mucha controversia, sí, señor. Sí, yo constantemente he escuchado y he visto también los comentarios, sí. Pero igual, pues ya lo dicho, dicho está, ¿no?
Bueno, eso sí tiene razón. Lo dicho está, pero también creo que en la fe existe la posibilidad del arrepentimiento. ¿Se arrepiente de lo que dijo o nada?
Don Gustavo, la posición de la iglesia es una, y es la iglesia la que está hablando y la iglesia la que está defendiendo. Yo no tengo por qué estar, porque la posición de la iglesia es esa. La iglesia, pues yo siempre lo digo, lo que pasa es que los medios de comunicación siempre pasan la parte que les conviene, y para hacer sentir mal a las personas, porque no pasaron la otra parte, porque no pasaron la predicación completa, porque no pasaron de ahí para adelante lo que se dice, lo que el padre decía. Porque yo dije de ahí para adelante era que sí, que nosotros, y de hecho la iglesia es así, la iglesia defiende y ama al pecador, mas no ama el pecado que hay en el pecador, y esa es la posición de la iglesia. Ya yo no veo nada de raro en lo que el sacerdote, sí, yo sí pido disculpas a las personas por las palabras todo esto que dijeron, pero fue también en un momento de rabia, de ver que uno, porque lo que pasa es que todo debe a lo que uno también ha vivido, ¿ven? Y lo que está viviendo en el pueblo también. Entonces llega el momento en que la copa rebosa, el vaso se rebosa en un momento determinado, y entonces, pero eso, todo eso es debido a todo un historial y una vivencia que uno ha tenido. Sí, de los acontecimientos de lo que va sucediendo en un diario vivir.
Claro. Padre, mire, yo sí le tengo que decir con enorme cariño, yo no paso el sermón completo porque pues yo no soy sacerdote, ni esto se llama misa, se llama 6 AM. Y en cuanto a que solo pasamos la parte que nos conviene, si eso fuera así, yo no estaría hablando con usted. No lo habría llamado a oír sus explicaciones, ¿no le parece?
Sí, Gustavo, yo entiendo. Lo que pasa es que ahí pasaron, fue lo último, y lo que fue eso fue lo que dije yo en los avisos pastorales ya al terminar. No pasaron la homilía completa y lo cortaron ahí y no continuaron.
Tal vez porque fue la parte que llamó más la atención. Mire, más allá de todo ese asunto, padre, el hecho de la connotación negativa de decir marica como con tanta molestia, ¿no le parece que sí es un poco de mal gusto? Yo sé que hasta los pelados dicen marica para saludarse, pero es que muchas palabras dependen de la forma en que uno las dice y pueden ofender a los demás.
Sí, claro, Gustavo, yo sé, yo entiendo todo lo que usted me dice, y sí, es la manera como se dijo y la manera como se trató, pero es que, o sea, en un momento de rabia, pues uno dice muchas cosas, ¿no? Sí, y también porque era que están muy inconformes, porque es que nosotros aquí en la iglesia, aquí la gente también es muy religiosa, y yo los quiero mucho precisamente por eso, y son muy comprometidos en cuestiones de iglesia, pero aquí también la gente, por eso se llama aquí la meca de la cultura, precisamente porque la gente es muy folclórica, y ante cualquier acontecimiento de una vez todos se desbocan. Estoy hablando de todos, no, la gran mayoría, porque eso no es tampoco que sea toda la gente, pero sí una gran mayoría, sobre todo la juventud, y nos van dejando de cierta manera como solos en algunos actos religiosos y en algunos compromisos que se adquieren a nivel también como iglesia.
Pero padre, es que la religión no tiene absolutamente nada que ver con la discriminación en este caso. Si usted dice que lo malinterpretaron, ¿por qué no dice qué era lo que quería decir? y se retracta y pide disculpas, porque esto es una ofensa terrible para un montón de gente.
Sí, pero es que lo que pasa es que yo no estoy diciendo que no me retracte. De hecho, estoy diciendo que es que la iglesia, lo que pasa es que nosotros como iglesia, pues nosotros vuelvo y le repito, uno no va a, ni yo odio a la comunidad gay, no esa cosa, yo no, porque uno odia al pecado inclusive, yo ni sé quiénes son los gays de aquí del pueblo. Que uno escucha y los identifica por la forma de caminar, o por la forma de hablar, o por la forma de tratar, pero yo en ningún momento voy en contra de lo que de su orientación sexual, porque cuál es respetable. Como les digo, yo y la iglesia, nosotros no condenamos a las personas. Se condena el pecado que hay en las personas, y es lo que siempre he dicho.
Padre, nadie discute, digamos, de las convicciones de la iglesia y de sus principios, pero ¿no cree que con ese tono, en un país que necesita reconciliarse, que necesita acercarse, digamos, esa línea estigmatizadora, usted no cree que la comunidad gay necesita unas disculpas suyas? ¿Usted podría darles unas disculpas en el tono en que se refirió?
Pues yo pienso, es que vuelvo y le digo, Gustavo, es que entiéndame que es que la posición de la iglesia es una, ¿sí? Es la otra cuestión son las orientaciones sexuales que la persona tiene y que ha escogido en contra de lo que en cierta manera lo que Dios manda. Yo sé que todos no creerán en Dios, pero en cierta manera es la propagación de la vida. Sí, yo sé, yo entiendo y comprendo que ninguno, o sea, todos somos libres para escoger y decidir. Yo entiendo, pero es que hay toda una juventud, hay toda una niñez por delante. Y entonces nosotros tenemos que promover la vida, porque entonces ¿dónde se va? ¿Dónde? ¿En qué momento se empieza a propagar la vida? Porque donde no hay generación. Entonces, ¿cómo hace uno ahí? Y para yo estar promoviendo y diciendo que no pasó nada y que todo está muy bien, que el pueblo está funcionando muy bien y que dos hombres se casen y que dos mujeres también. Y entonces, ¿dónde está la generación? ¿Dónde vamos a propagar nosotros la vida también? ¿Qué es lo que la iglesia defiende? La familia, el hogar, donde la familia está constituida por un hombre, por una mujer, por unos hijos. Entonces, ¿yo qué me voy a poner a promover esto? ¿Me entiendan ustedes también en ese sentido?
No, padre, yo, mire, y yo se lo quiero dejar muy claro. Tal vez usted pudo haberlo pensado cuando se contactó con alguno de nuestros productores. Algo, nosotros no llamamos a juzgarlo, ni a regañarlo, ni esto es un tribunal. Cosa distinta que nosotros aquí en la mesa, como la audiencia, hay buena parte que puede estar de acuerdo con usted, otra en desacuerdo, y lo mismo digo de la audiencia. Y usted tiene todo el derecho a tener sus creencias y sus principios. Lo que digo, a lo que voy es al respeto. Es decir, así como a usted le parece terrible que haya familias donde no haya procreación, a otra gente le parece que es su forma de vida, no practican además la religión, o si la practican, también les parece que está bien. Es una cuestión de simplemente respeto, es de convivir todos. Tal vez sugerirles a los niños que cuando salen a la calle y ven una persona gay es algo horrible. De pronto es más natural que salgan y vean que el mundo está compuesto de muchas clases de personas y todos cabemos en este planeta, padre, es eso.
Sí, claro, Gustavo, yo entiendo todo eso, sí. De hecho, yo, por ejemplo, yo no es que los juzgue porque, o sea, yo no estoy juzgando porque nacieron o que se hicieron, aunque la gran mayoría es que se hacen, no que nacen, porque así es la vida. Entonces, yo tampoco, yo no es que esté diciéndoles que son malos, y porque no, de hecho, son muy buenos y en la iglesia nos han servido mucho en todos los arreglos que la iglesia hace y la restauración de imágenes, todo eso lo hacen ellos porque lo hacen, que tienen un gran espíritu de creatividad para hacer todas estas cosas, ¿sí? Y yo tengo muchos amigos también con respecto a eso, pero yo no puedo promover eso, entiéndame usted, ¿sí? Yo no puedo estar promoviendo eso, y que si yo dije estas cosas, entonces, no, que perdóneme, que ahorita pues estoy muy arrepentido. No, o sea, como les digo, Gustavo, vuelvo y repito, yo no estoy a favor del pecador, de las personas. Yo estoy en contra del pecado en las personas, y cada día esto va creciendo más, y va avanzando, y va avanzando, y entonces nosotros, ¿a dónde vamos a dar?
¿Ven? Pero, padre, ¿no será que con...? Porque me parece que nadie sensato le puede pedir a usted, como usted bien dice, usted sigue la doctrina, que usted promueva las cosas con las que la Iglesia históricamente no ha estado de acuerdo, pero tal vez de lo que se trata es de hacer un llamado de atención a sus fieles, porque a usted le parece que no están yendo a misa, a celebrar la comunión con la disciplina con la que deberían, pero sin necesidad de referirse a la comunidad gay con esos términos. ¿No será que se pueden hacer las dos cosas sin necesidad de ofender a nadie?
Sí, Gustavo, yo sé, yo lo entiendo. Lo que pasa es que eso es de momento, como cuando ustedes presentan la noticia, se centran en un momento especial porque estaba pasando ese momento, por ejemplo, hubo alguna calamidad. Entonces ustedes se centran en eso, en ese momento, y luego ya pasó la noticia y ya pasó, por ejemplo, con lo del COVID. Ahorita casi ninguno nombra lo del COVID porque ya es una cosa que va pasando. En su momento hubo mucho florecimiento y se dijo y se habló y se puso muchos protocolos. Pero ya la cosa pasó, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros hablamos como iglesia y llega el momento en que llegó y pasó y ya pasó y no fue más. Yo, por ejemplo, yo no vuelvo a comentar estas cosas, digámoslo así, siempre y cuando no se vean un momento o unas cosas marcadas. Pasa lo mismo como, por ejemplo, uno cuando el sacerdote confiesa, ve que hay un problema grave en la confesión porque todos le comentan un problema, digamos, de infidelidad. Lo mismo pasa. Entonces, si la predicación, si la palabra de Dios va por otro lado, entonces uno se centra en ese momento en especial, sobre todo por lo que escuchó de los fieles que se confesaron, porque hay un problema con respecto a la infidelidad. Entonces uno deja un poquitico al lado la palabra de Dios y les hace énfasis de manera especial en eso, porque si se confesaron ahí es porque hay muchas familias con ese problema, entonces uno tiene que tratar ese problema.
Me da pena, qué pena que lo interrumpa, pero es que eso no es un problema. ¿Sabe por qué la gente está dejando de ir a la iglesia? Porque en la iglesia, sacerdotes como usted no están entendiendo que la diversidad existe, que uno no necesita promover nada, que lo que toca es respetar. Y eso es lo que usted no está haciendo. Usted está propiciando el odio. Eso es lo que está haciendo allá desde su iglesia. Y por eso es que la gente no está yendo, porque el mundo está pidiendo cada vez más sacerdotes, como el Papa Francisco, por cierto, que muchas veces ha dicho que él no es nadie para juzgar a los demás. Porque más bien, dándole una miradita a lo que ha dicho el Vaticano, lo nuevo que ha dicho bajo el Papa Francisco, y verá que le va mejor con los fieles en la iglesia, padre.
No es que no vengan, señorita o señora, no es que no vengan, los fieles aquí vienen y son muy constantes, ¿sí? No es que no vengan y no es porque el padre es así, no van a venir, no. O sea, si no me creen a mí, pues ellos saben que tienen que creer a las obras que yo voy haciendo, porque una cosa es estar ahí sentado en el escritorio entre ustedes, y la otra cosa es aquí ir a la iglesia y conocer la realidad y ver lo que el sacerdote está haciendo, porque es muy fácil mirarlo desde un punto y desconocer todo. Por ejemplo, nosotros somos noticia cuando cometemos un error, pero ¿cuántas cosas buenas no hacemos nosotros y quién las dice? Ninguno. Pero vaya uno que comete un error y de una vez todos le caen encima, pero no se da cuenta todo lo que hace uno sacerdote. Como sacerdote, mucho el trabajo que realizan las parroquias, de tantas cosas. Entonces eso no hay, pero eso no lo ve ninguno de ustedes. Pero cometa usted, el sacerdote, cometa un error, o el alcalde, o el gobernador, o el presidente, y de una vez todos desconociendo todo lo que nosotros hacemos. Y así pasa, o sea, el mundo está así. Entonces no es que nosotros nos diga, además, yo no estoy alejando a los fieles y que yo no quiero a los fieles, no, en ningún momento. O sea, si no me creen a mí, a mis palabras, crean a las obras que yo estoy haciendo. Sí, y eso les digo a ustedes, vale, también, y a todas las personas.
Dale, padre. No, padre Zavala, pues muchas gracias por atendernos y lo escuchamos, y usted también ha escuchado nuestros planteamientos, y eso me parece que es fundamental en toda sociedad. Muy amable, padre, y saludes a su feligresía.
Bueno, con muchas gracias, Gustavo, y a ustedes también muchas gracias por permitirme también estar con ustedes. Yo también escucho y me gusta mucho escuchar los planteamientos que ustedes hacen. Sí,
gracias,
que la vida
padre
nos acompañe, que estén muy bien. Bueno,
que esté
buen día
bien
para todos.
Es el padre Ricardo Zavala, el párroco del municipio de Natagaima, pues que tuvo esa salida frente a la comunidad LGBTI que no gustó para nada. Vanessa, es que es muy fácil. Se puede predicar y respetar al tiempo y listo.
Que eso se llama no discriminación, nada. Me da pena. Eso se llama discriminación. Y el señor está en un puesto de autoridad, porque es que los sacerdotes y los curas en los pueblos representan la comunidad, representan la autoridad, la gente les cree, la gente les confía. Por eso es tan grave cuando son pederastas, porque eso es la mamá entregándole el niño al cura para que se lo cuide y resulta que se lo viola. ¿Por qué más bien no habla de eso el sacerdote? ¿Por qué va a venir a denigrar de esa manera a la comunidad gay? No, que respete, es que el mundo ha cambiado. ¿Qué tal?
Y mucho. 8 de la mañana. Entre otras cosas, la pregunta de Alejandro y la de Espinosa que dan para excomunión, va a pagar el pato fui yo, porque dijo Gustavo, Hernando. Alejandro y Espinosa, pongan la cara.
Pues, me parece que la Iglesia Católica
la misma cadencia de vos, la misma cadencia, Gustavo.
La misma cadencia, estamos conectados con en el mismo coro de la Iglesia.
No, les cae la voz de Fernán Martínez.
¿Cierto? Ahora, sí.
No, tampoco, ¿no?
Vanessa, también solo una cosa, ¿no? El sacerdote es uno entre cientos de miles, ¿no?
Por eso lo tienen que, el arzobispado de Colombia tiene que llamar a ese señor y ponerle un freno, porque lo que está haciendo es fomentando el odio, la discriminación en una sociedad, y eso no se puede hacer.
No, y en eso, Vanessa, digamos que en una sociedad polarizada, fragmentada, pero así como vemos a este cura, digamos, estimulando ese discurso, sí, estigmatizador, por otro lado, hemos visto el papel de la Iglesia en la protesta social como un factor de unión de distintos sectores. Entonces, yo creo que aquí hay como en la Iglesia muchos protagonistas, unos que como este y otros que están haciendo cosas maravillosas.
Exacto, hay de todo en la Viña del Señor, hay de todo. 8:24.